Cuando Jacob salió de su hogar para vivir con su tío, tenía un encuentro bonito con Dios, en que se hizo pacto con el Santísimo. Eso estaba en el capítulo 28. Dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob ahora estaba volviendo, ya se reconcilió con su hermano, como hemos visto en el último estudio, pero no regresó completamente. Se quedó en Siquem, y parece que estaba prosperando ahí. Pero como en toda la tierra de Canaán, había peligros, porque la gente de ahí no conocieron a Dios, sino que se vivían en el paganismo extremo. Con eso podemos empezar en versículo 1. Salió Dina, solamente tiene una hija. Salió Dina, la hija de Lea, la cual éste había dado a luz a Jacob a ver las hijas del país. La muchacha tenía curiosidad. Estaba en un lugar de extraño. Hablando de Dina, se dice hija de Lea, no dice hija de Jacob. En una familia de favoritismo, ella no era la hija de la más querida, sino que era hija de la que Jacob ni quería casarse. Y se ve el principio de problemas. Jacob seguramente estaba ocupado en sus trabajos, ganando dinero. Sabía bien cómo ganar el dinero. Es un hombre talentoso en eso, toda forma de administración de negocios, pero realmente no estaba guiando a su hija. Esa hija preciosa, que era también hija de Dios, se salió sola en un territorio completamente pagano, como la cultura en que nosotros estamos viviendo. 2. Y la vio Siquem. Siquem es el mismo nombre del lugar. El príncipe ahí, muchas veces en esos tiempos, los ricos pusieron el nombre de la ciudad sobre su hijo. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, y voy a decir Hamor, voy a pronunciar el H, si digo amor va a ser muy confuso. Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y la acostó con ella y la deshonró. Todo pasó con rapidez. Ese muchacho era como un rico, poderoso, un consentido que estaba acostumbrado a agarrar todo lo que le quería y por sus crímenes siempre salir con impunidad. La muchacha sentía la necesidad de salir. El compañerismo con su madre, con sus tías, supuestamente no era suficiente. Tenía que salir y conocer la gente del mundo. Salió solita, sin uno de sus hermanos o una de las siervas. Y por ser ingenua, su vida estaba cambiada para siempre. Bueno, hay mucha aplicación para nosotros en esto. Si los padres están tan ocupados en correr tras el dinero, tan ocupados en sus negocios, y lo que realmente importa, supuestamente, tan ocupados en lo que no se pueden supervisar la vida de sus jóvenes, hay que esperar desgracias. Ellos vivían en una cultura ya sumamente pagana, pero nosotros también vivimos en una cultura pagana. Es una locura observar los padres, hasta los padres cristianos, que van abandonando a sus hijas a los centros comerciales. Se ve aquí en Costa Mesa, hasta muchos jovencitas de 15, de 16 años, o al cine a pasar horas y horas sin supervisión alguna. Porque los padres supuestamente tienen cosas más importantes que hacer. ¿O se dejan a sus jóvenes sin supervisión alguna, explorando todo lo que se puede encontrar en el internet, sin ayuda, sin guía alguna, porque supuestamente estos padres están muy, pero muy ocupados en las cosas importantes? 3. Pero su alma, hablando del muchacho, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Ah, pero ellos se aman. Si se aman, se puede justificar cualquier cosa, ¿verdad? Si se aman, puede justificar el adulterio, la fornicación, hasta la homosexualidad. Todo está permisible si solamente podemos decir, pero ellos se aman. 4. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer esta joven. Hermanos, tenemos que entender que en la muchacha cristiana hay algo más que la belleza física. La hija que realmente conoce a Dios tiene otra forma de belleza también. Es limpia, dulce, pura, no está entregada al egoísmo, como las muchachas del mundo se ha sido mucha instrucción. Normalmente no tienen tatuajes en todas partes, o partes de metal en sus caras. Y por esto ellas son como trofeos para los mundanos, para los paganos, hasta para los musulmanes. Muhammad, el fundador de la pesadilla de Islam, tenía muchas esclavas, pero su favorita era una hermana cristiana, que era de Egipto, de los cristianos cópticos. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hermanos, si tú tienes hijas cristianas, o abuelos también, estoy hablando de abuelos y hermanos, pero si hay en su familia cristianas que realmente conocen a Dios, tienen que cuidar de ellas, supervisando con cuidado sus actividades. Tienes que tomar en serio tu responsabilidad por ellas. Amén. Versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. El comportamiento de Jacob es extraño en este capítulo. En el capítulo anterior, habló mucho de su Dios. En este capítulo, Dios ni está mencionado. Jacob parece como que es muy pasivo, dejando las decisiones en manos de sus hijos. Esto se ve a veces en hermanos pasivos que dejan todas las decisiones grandes en las manos de sus esposas. Como que, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Como que ellos están paralizados. Tal vez Jacob sabía que él mismo estaba culpable de quedarse mucho tiempo en esa ciudad maldita, corriendo tras el dinero. Mirando el primer versículo del capítulo que sigue, se ve que Dios le va a mandar a salir de ahí y regresar a Betel conforme al plan original. Génesis 35:1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Evidencia de que Jacob ni debía de vivir, de estar viviendo en Siquem, como Lot no debía de estar viviendo en Sodoma. Versículos 6 y 7. Y se dirigió a Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los jóvenes, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. ¿Eran correctos en estar enojados? El enojo en estos casos es normal, no tiene nada de malo, pero siempre se tiene que tener cuidado en lo que haces con tu enojo. 8. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Mira cómo empiezan. Ni tienen el menor remordimiento por una violación. Es más, ellos aún tienen ahí en la casa, como que estaba secuestrada. Ella ni está ahí para opinar sobre el asunto. Si ellos, estos paganos de Siquem, trataban a las mujeres como objeto de propiedad, pues se esperaban a los demás que se iban a pensar de la misma manera que ellos. 8 otra vez. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Pero ellos se aman. Si ellos se aman, hay que disculpar todo, ¿verdad? Si haya violación, secuestro, adulterio, fornicación, hasta la homosexualidad, si se dicen, pero ellos se aman, todo está completamente perdonado. El problema es que no es tan fácil en el mundo real. La vida no es una novela. 9. Y emparentad con nosotros. Ese es el padre del hijo Machán hablando. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morar y negociar en ella y tomar en ella posesión. Vimos algo triste en el último capítulo, que Jacob, aunque reconciliado con su hermano Esaú, no pudo mezclar su vida mucho con la de su hermano, porque su hermano y los suyos eran incrédulos. Pero ahora estaban proponiendo que se mezclaban completamente con los paganos de Siquem. Esto era el colmo. 11. Siquem también dijo al padre de Dina, ese es el muchacho, el violador hablando, y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Ese es el príncipe hablando, el consentido. Dijo que se pudiera poner cualquier precio sobre su hija, su hermana, y él sería dispuesto a pagarlo. Después de todo, ellos se amaban, supuestamente. 12. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Parece que este consentido estaba muy acostumbrado a gastar el dinero de su padre sin resistencia. ¡Qué dulce! Estaba dispuesto a gastar cualquier cantidad por el amor. 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. El enojo de los hermanos estaba justificado, pero ya estaban jugando con fuego, mezclando la verdad con el engaño. Nadie estaba pidiendo la guía del Señor. Y Jacob, él que tenía algo de experiencia de la vida, no dijo nada. Era verdad que la hermana no pudo entrar en un yugo desigual con un incrédulo, pero la circuncisión no era la solución si la persona no tenía la fe. Esto sería como decir: ah, amigo incrédulo, ¿tú quieres casarte con mi hermana? Bueno, pues ven, bautízate y después puedes hacerlo sin problema. Esto sería burlar del pacto sagrado de Dios. 15. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Cosa imposible. Los hermanos en su rabia estaban mezclando el engaño con la blasfemia. Y parece que Jacob ni estaba presente para comentar sobre la proposición. ¿Y tu hermano, estás a veces ausente cuando tu familia está tomando decisiones importantes? ¿Tú que tienes sabiduría y eres oficialmente cabeza de la familia? Si es así, entonces este capítulo negro es para ti. Ojalá este capítulo, uno de los más feos de toda la Biblia, puede despertarte un poquito. 17. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos haremos. Mi esposa estaba escuchando y estudiando esto conmigo. Dice, hay un error. Dice, ¿nuestra hija no es su hermana? ¿Por qué dice nuestra hija? Es correcto. Es como que el padre estaba tan ausente. Los hermanos están diciendo, nosotros tenemos que tomar el lugar del padre en esto. 17. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. La maldad estaba multiplicando en todos lados en este capítulo. Estos hermanos estaban tomando algo muy serio, muy, muy sagrado y usándolo como una arma. No voy al texto, creo que lo hemos visitado muchas veces, pero Moisés casi perdió su vida. Dios quería matarlo. Dice en Éxodo, por no circuncidar a sus hijos. Para los hombres a veces lo del pacto de Dios es lo de menos. Pero se pueden pagar por esto. Porque el pacto es muy importante en los ojos de Dios. Habían hermanos enfermos y otros han muerto en la iglesia de Corinto por abusar de la Santa Cena. Otro símbolo del pacto, 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Los hombres fácilmente pueden abusar o olvidar del pacto. Dice en Corintios, algunos estaban tomando la Santa Cena y estaban borrachos. Y dice que Dios estaba matándolos. En este capítulo negro, van a emplear el pacto sagrado de Dios para matar, destruir y robar. No es para menos que pasarán 400 años en Egipto como esclavos. 18. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Los paganos también estaban dispuestos a burlar y a profanar al pacto sagrado de Dios. Y en la providencia de Dios, ellos también van a pagar, y será caro. 20. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Andaba convenciendo a todos. Eso es un buen concepto, vamos a hacerlo. Dice, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Mira lo que está pasando. Mira nomás cómo el padre de ese príncipe está convenciendo a todos a profanar el pacto sagrado de Dios. Se promete que la propiedad de Jacob, que era mucha, que esa propiedad sería de ellos. Así se convencieron a muchos, a todos, a tomar el sello del pacto, el pacto sagrado de Jehová, en cambio de ventajas económicas. Van a pagar, y van a pagar duramente. 24. Y obedecieron a Hamor y a Sequem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salieron por la puerta de su ciudad. Todos, absolutamente todos, estaban dispuestos a profanar, a burlar del pacto sagrado, con la esperanza de un avance económico. La maldad estaba enorme en los dos lados. Pero todos van a pagar. 25. Pero sucedió al tercer día. Todos los médicos dicen que si pasa por esa cirugía al tercer día, está totalmente incapacitado. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los hijos de Jacob, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, estos son los hermanos muy cerca a ella, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Hermanos, se ve aquí la ventaja de predicar capítulo tras capítulo de un libro de la Biblia. Muchos pastores jamás predican este capítulo en toda su carrera y prefieren no tocarlo. He escuchado a hombres confesar, si no estuve estudiando Génesis, jamás predicaría esto. Otros dijeron, eso es un buen tema para un estudio de hombres, pero jamás en la congregación regular. Otros en sus comentarios pasan por alto varios capítulos para no tocar este. Pero tiene enseñanza. Dios tiene cosas importantes aquí para nosotros, para nuestra enseñanza. El pueblo de Dios estaba usando el pacto sagrado como una arma de venganza. Nadie oraba a Dios. Dios ni está mencionado en todo el capítulo. Pero esto era una venganza que estos no tenían la autoridad de llevar a cabo. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La situación estaba bien complicada. Yo ni sé qué sería una opción mejor. Pero orando a Dios y pidiendo su consejo, seguramente harían algo mejor que esto. 26. Y a Hamor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. En todo este tiempo la hermana ni estaba con su familia. Nadie jamás pedía su opinión sobre todo esto. Pero seguramente ella se quedaba bien afectada y traumatizada por el resto de su vida. Y eso es lo que puede pasar, hermanos, si no estamos cuidadosos con nuestra responsabilidad. Y sus padres y sus hermanos tenían que compartir parte de la culpa, dejándola salir en una cultura pagana sin protección ni guía. Y el mismo está pasando en nuestros tiempos con hermanitas preciosas que tienen padres, hermanos, abuelos de descuido. 27. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amanciado a su hermano. Primeramente era solamente Simeón y Leví. Pero ahora todos los hermanos estaban usando el pacto sagrado como una arma para matar y para robar. Cuando dicen la ley de Dios, ojo por ojo y diente por diente, los modernos dicen, eso es muy cruel, ojo por ojo, diente por diente. Pero antes, por un ojo, se mataron todo el pueblo. Era una misericordia. Bueno, estos del pueblo de Dios se portaban como los musulmanes, que emplean lo que parece una religión para robar, despojar y aprovechar de otros. No es para menos que los descendientes de Jacob pasaron 400 años en Egipto como esclavos. Después de esto, por la gracia de Dios, por la pura justicia, ellos también estarían muertos. 28. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos, y lo que había en la ciudad, en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños, sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Tal vez Mohammed encontró una inspiración en esta historia para su religión de rapiña. 30. Estamos casi llegando al fin. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis torbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Por fin, Jacob estaba enseñando un poco a sus hijos en las consecuencias de sus acciones. Y así, desafortunadamente, está con muchos padres cristianos. Jamás van a tomar el tiempo de enseñar a sus hijos o a sus hijas en casa abriendo la Biblia hasta que se encuentran hundiéndose en desgracias. Último versículo. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Como el príncipe joven no tenía el menor remordimiento por sus acciones de violación y secuestro, tampoco los hijos de Jacob tenían remordimiento alguno. Como Jacob venía muy tarde con sus consejos y sus enseñanzas, se respondieron con una completa falta de respeto. Aplicación. Bueno, creo que las aplicaciones de este capítulo negro ya han sido bien claras. Si eres padre o hermano o abuelo de una hermana preciosa que realmente conoce al Señor, que tiene la belleza espiritual que las muchachas del mundo simplemente no tienen, hay que cuidar de ella. Hay que cuidar de ella. Hay que protegerla. Hay que supervisar sus actividades. Y si te fallas en esto, y vienen las desgracias seguras como consecuencia, hay que pedir la ayuda, la guía del Señor, y no seguir tus propias venganzas. Conclusión. Si tú quieres pedir la sabiduría para vivir en medio de una cultura completamente pagana, y yo estoy convencido que nosotros estamos viviendo en el mismo, si no quieres caer en las desgracias vergonzosas, entonces queremos orar por ti en esta mañana. Oh Señor, te damos gracias por otro capítulo extraño, negro, turbulento, violento, pero sabemos que tú has tenido algo para enseñarnos, Señor. Porque nosotros también tenemos tesoros preciosos aquí en esta iglesia, muchachos, muchachas, a veces ingenuas, que no saben mucho del mundo, que en poco tiempo serían destruidos en el mundo. Ayuda a los padres, los abuelos. Ayuda a las madres solteras, Señor, a tener ayuda de otras personas de la iglesia para guiar estas personas preciosas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.
Creo que la palabra...